Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es
Tijuana Experience de Podcast.
El podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Rafa, bienvenido. Bienvenido a este podcast, Tijuana Experience. Muchas gracias por estar aquí. Eres una inspiración para mí, así es que aquí celebro mi primer año con Alex y contigo. Muchísimas gracias por estar aquí.
No, pues saludcita. Felicidades. Cheers. Pues es un gran logro. No cualquiera cumple un año. Y pues muchísimas gracias por hacerme el invitado de la celebración, sí, del festejo. Sí, es un honor para mí, la verdad, el pensar que te ha inspirado, ¿no? Y más que, pues es Tijuana Experience, que pues dos cosas que me gustan mucho, ¿no?
No, perfecto, perfecto. Va a haber mucha gente que te conoce en el ámbito de los podcasts. Ya tienen ustedes rato, ya ahorita me acabas de decir más o menos el tiempo que tienes. Va a haber mucha gente que te conoce, va a haber mucha gente que aún no te conoce. Platícanos un poquito quién es Rafa Alcaraz.
Rafa Alcaraz soy yo, mucho gusto, por si no sabías. Soy podcastero de corazón, apasionado de los podcasts. Soy psicólogo clínico, soy psicólogo de alto rendimiento. También soy padre de familia, soy esposo, soy muchas cosas. No sé cuántas son las que importan o que le importa a la gente, pero en sí, en esencia, soy una persona curiosa y soy una persona fanática de los podcasts. Entonces, de alguna manera u otra, creo que los podcasts nos ha unido y por algo, creo que por eso estamos aquí. Entonces, creo que pudiera ser un buen enfoque, pero claro, soy muchas cosas. Soy profesional de la psicología. Ya llevo también pues muchos años. Llevo más años siendo psicólogo que podcastero, pero yo creo que las dos empezaron como que de la mano desde muy temprana edad.
Nos vamos a ir un poquito por ahí para ir conociendo a Rafa. ¿Cómo decides estudiar psicología? ¿Cómo nace eso de ayudar a la gente?
De alguna manera, siempre fui el compa al que llegaba la gente a preguntarle. Okay. O para pedir consejos o para escuchar. Siempre fui como que bueno. Siempre fue un buen amigo. Soy el mayor de mi familia. Okay. Siempre me tocó como ser el que protegía. Siempre he sido medio grandote. O antes estaba mucho más grande. En algún momento tuve mucho sobrepeso. Y creo que siempre fui como protector. Okay. Y creo que les daba siempre he dado un espacio seguro para las personas que se sientan cómodas, que se abran conmigo. Y creo que eso siempre lo tuve. Y siempre me fui por la medicina. Me llamaba mucho la atención medicina y por X o Y razón, la psicología también. Y creo que por ahí algo en mi fondo decía podcaster, comunicólogo, algo por el estilo, algo más con la palabra, algo más con las cámaras, todo esto, que me llevó más a la psicología que a la medicina. Okay. Entonces terminé por ese lado de que quiero ayudar a la gente, me gusta platicar, me gusta entrevistar. Y como que la psicología hacía mucho de eso, ¿no?
Conexión ahí totalmente, ¿no?
Así es.
¿Dónde estudias, Rafa? ¿Aquí en Tijuana o...?
Estudié en Monterrey. Estudié en la Universidad de Monterrey. Te digo, empecé medicina en la UABC y de ahí me hice la transferencia a Monterrey. Y ya estando en Monterrey, me enamoro perdidamente de la psicología y ya no hubo quien me sacara de ahí, ¿no? Como que me tocó ver una psicología en clases de tronco común y todo y me quedé... Me explotó el cerebro y dije, esto es
aquí soy
lo que me llama. Pero a la vez, comunicaciones siempre me jalaba. Y decía yo, pero pues bueno, como que esto está más aceptable, ¿no? Como que mi familia va a estar más orgulloso si termino una carrera que para ellos era más formal. Y pues terminé más por la psicología. Obviamente no me arrepiento. Estoy orgullosamente psicólogo por todas partes. pero fue por ahí que me llegó.
¿Tienes alguna referencia o de dónde nace eso? ¿De dónde? ¿A tus papás o algo?
Mi abuelo.
Ok.
Mi abuelo fue cirujano. Okay. Fue cirujano de manos, traumatólogo, y aquí en Tijuana por muchos años operaba y así, y yo entraba a sus operaciones. Una persona que admiré mucho. Mi papá es dentista, entonces siempre crecí alrededor de doctores. Okay. Y pues yo decir que voy a ser doctor un día, olvídate, era como el orgullo de la familia, el orgullo de mi abuelo, de mi papá, de todo el mundo. Entonces, pues sigues con esa cura hasta que ya eres, ya estás en la carrera y dices tú, ay, güey, se me hace que me gusta más otra cosa, ¿no? ¿Qué? Y ya te empiezas a encontrar. Y afortunadamente encontré la psicología como ese escape, ¿no?
Ok, ok. Yo haciendo mi búsqueda de el pasado de Rafa, veo un video ahí en tu canal donde sales en la televisión. ¿Cómo se da esa conexión? ¿Qué fue el primer video o el más viejito que subiste? ¿Cómo se da esa conexión con la televisión y psicología? Pues, porque das unos consejos ahí de...
Claro, claro. Y empecé porque yo quería ser psicólogo, ¿no? Okay. O sea, yo soy psicólogo y eso es lo que quería yo plasmar al mundo. Y se me presentó la oportunidad. No me acuerdo si fue algún amigo, algún conocido. Alguien no pudo ir y dijeron, pero tú también eres psicólogo, ¿no? ¿Está bien si doy tu teléfono? Y yo, claro. Y me hablaron para una televisora. Di mi entrevista hablando de cosas, temas de psicología. A todo dar. Me sentí soñado, realizado, cámaras, luces. Y ya de ahí me empezaron a hablar. De que, pues...
¿No te entró el pánico escénico? ¿No te...?
Para nada. Ahí sí, para nada. Yo siempre me he sentido más cómodo hablando en público. Okay. Siempre era yo el que daba las presentaciones. Era yo el que daba la oratoria o reclamaba la poesía. Fui sargento de la escolta. Siempre quería estar ahí y nunca me paniqueaba.
Okay.
Entonces el ponerme... Ya por fin enfrente de una cámara, yo dije, ya esto es, ¿no? Ya, I made it. Y era un programa.
Sí, pues que fue local. 5 minutos. ¿No?
Sí, claro. Noticiero local. Y de ahí me fueron invitando, ¿no? A muchos programas locales, mañaneros, la mayoría,
okay,
donde se tocan esos temas de salud, sí, de bienestar, sí, de psicología. Y hasta que me convertí en una persona que regularmente salía en estos programas.
Ok, perfecto. Cuando tú sales de la escuela, ¿eso es lo que realmente ya definiste? ¿Sabes que esto es lo que yo quiero hacer?
No.
Ok.
Yo salgo de la escuela frustrado. Okay. Porque yo quería empezar una maestría en psicología geriátrica.
Ok, ok.
Viejitos, adultos, ¿sí?, mayores. Uh-huh. Y no se dio. Estoy hablando del 2008, okay, 2009. Antes que la geriatría fuera un hit o fuera algo como que dijeras, pudiera haber algo aquí. Nadie veía geriatría. Uno que otro maestro lo mencionó y se abrió una maestría en LUDEM, ahí en Monterrey, que nadie quiso tomar más que yo. Entonces me dijeron, pues no se arma. Se me presentó una oportunidad caída del cielo. Ahorita antes de que prendiéramos las cámaras hablábamos de esos como magos y entes mágicos. Y se me apareció la oportunidad de irme a Cabo San Lucas.
Ok.
Con chamba... Con dinero, con casa, con carro, con la vida hecha por un año.
Ok.
No de psicología. Y yo, recién graduado, me acaban de decir que tu maestría no se hace y yo estaba a punto de conseguir trabajo, buscando, obviamente, y a punto de empezar una maestría que no se hizo. Entonces ya no tenía realmente a qué quedarme.
Exacto.
Y se me presentó un trabajo, yo estaba buscando un trabajo, pero en otro lado. Pero pues ahí, ¿qué? O sea, que me iba a pagar igual o mejor que en cualquier otro lado que iba a conseguir. Y dije, me voy. En lo que se arma la maestría, en lo que me despejo. Y me fui un año a vivir en una playa, que lo tenía en mi bucket list. Yo lo veía a los 50 o claro, algo ya claro, más retirado. Y se me dio casi al instante que lo escribí en mi bucket list, de que, órale, pues tienes oportunidad de irte a la playa. ¿Qué haces? Pues
no, fui. Y además Cabo San Lucas.
Cabo San Lucas, recién egresado, sin experiencia laboral, ni mucho menos. O sea, no... ¿Quién me iba a dar chamba?
Sí.
Tal vez de practicante, de asistente, pero ahí era yo ya en un puesto bueno, en Los Cabos, en la playa, y solo. Dije, pues claro que me voy, con permiso. Y ahí es donde me quedé. Yo quiero ser psicólogo.
Okay.
Mucha playa, mucho party, mucho... ¡Qué padre! me di cuenta de muchas cosas mías. Me di cuenta que me gusta vivir feliz. Me gusta hacer cosas que me gustan hacer.
Ok.
Y me encontré, yo creo que ahí, y me ayudó muchísimo para convertirme en el psicólogo que soy.
¿Estuviste solo todo ese tiempo?
Todo ese tiempo estuve solo. En una época donde no estaba tan fuerte las redes sociales, sí existía Facebook y todo, pero todavía andábamos con Nexteles, todavía andábamos con mala señal. Habían días enteros donde pues no hablaba con nadie de mi mundo hasta ese punto. Pura gente nueva, pura gente local. A veces que Cabo San Lucas se pone muerto.
Sí.
Y estábamos hablando de otra pandemia, de la influenza, que había pegado ahí en Cabo. Okay. Entonces no había tanto turismo, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces estaba muy tranquilo y me la pasé muy bien.
Ok. ¿Regresas de Cabo? ¿Te regresas para acá, para Tijuana?
A ser psicólogo ahora sí.
Ok. Ya. Dime.
No. Había estudiado la maestría de tanatología. Todo lo que es muerte, duelo, pérdidas. Entonces ya traía esta experiencia y yo decía, ok, pues vamos a hablar de eso. Va relacionado con adultos mayores. Yo quiero llegar a Tijuana y quiero ser el mejor psicólogo clínico que el mundo ha visto, ¿no?
Ok.
Y pues llegué a Tijuana y a romper madres. Lo primero que hice fue meterme a la comisión de boxeo, lucha libre, artes marciales místicas de aquí de Tijuana. Me metí ahí y me puse de psicólogo de la comisión. Punto.
¿De dónde nace eso? Porque hace 10 años, hace 15 años, habemos muchos deportistas y jamás habíamos escuchado, oye, un psicólogo tiene que hablar contigo.
Claro.
¿De dónde nace eso de ti, güey? ¿Cómo nace eso?
Pues yo creo que siempre he estado yo buscando más allá. Siempre he sido el bicho raro que anda viendo para dónde va la pelota. Siempre me dicen que estoy loco o que estoy haciendo algo que está raro, pero le he estado pegando al clavo de repente, claro, ¿no? Claro. Como que veo para dónde va.
Vas un paso más adelante, yo lo diría.
O algo. Y yo veía que la psicología del deporte iba a ser algo importante. Y yo veía cómo el que la gente tuviera ese escape les daba un plus.
Okay.
Y pues obviamente pues ya me había metido, ya andaba yo ya en psicología del deporte de España.
Okay.
Por lo mismo la carrera y UDEM, pues me impulsaban a buscar más allá. ¿Qué está haciendo Harvard? ¿Qué está haciendo Yale? Entonces como que agarrando diferentes lados y viendo que la psicología va para los adultos mayores y también va para el alto rendimiento.
Okay.
Entonces agarré pues las dos.
Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo decides? Me voy a regresar un poquito. ¿Cómo decides irte a Monterrey y no quedarte acá en Tijuana? ¿O qué ves tú en Monterrey, güey? ¿Qué decides irte para allá?
Estudié en una escuela que está muy ligada con la UDEM, una escuela marista aquí en Tijuana, que nos impulsaba al TEC de Monterrey, a la Universidad de Monterrey, a la Ibero, a vete a una escuela,
más panorama.
Abra panorama y regresa y trae ese conocimiento a Tijuana para que Tijuana crezca más.
Perfecto.
Y esa era la idea. Muchos de mis amigos se fueron a Monterrey, me tocó hacer un examen de admisión, me fue muy bien. Entonces me hablaron y como que insistían de que hey, tienes muy buen puntaje, igual y puedes estudiar esto. Y si no, también calificas para estas otras carreras. Tenías ahí apuntado psicología también. Cualquiera de las dos puedes agarrar. Y yo así como que, pues ¿por qué no? Y entonces se me abrieron oportunidades.
Perfecto. Tocaste ahorita dos puntos que quiero remarcar. Uno, primero, el podcast de nosotros o el mío se llama Tijuana Experience. ¿Qué es para ti vivir aquí en Tijuana? Y sobre todo emigraste y regresaste, te fuiste para Cabos y volviste a regresar. ¿Qué hay aquí en Tijuana que te late quedarte aquí en Tijuana?
Mira, mucha gente, lo digo de cura mucho, me peleo mucho con gente que no es de Tijuana por el orgullo que le tengo a Tijuana, claro, por el amor. Pero en realidad me ha tocado vivir en muchos lugares y la experiencia de vivir en una frontera y tener acceso directo de yo puedo despertarme hoy y tomarme mi café de la mañana en San Diego, comer en Tijuana y regresar a ser mandado en San Diego si yo quiero. Y tener esa experiencia de estar cambiando el chip.
Sí.
Como que yo lo viví desde muy chico. A mí me tocó ir a la primaria, al kinder incluso en San Diego.
Okay.
Viviendo en Tijuana, siempre he vivido en Tijuana, pero cruzando diario.
Órale.
Entonces Me tocó vivir dos culturas, tener amigos donde la fiesta era de Chris Finley, un saludote, Steven Tamina, otro amigo americano de San Diego, pero también de un Alex Riquet, o de un Pedro, o de un, o sea, diferentes amigos. Up, Entonces me tocó vivir una experiencia donde muchas culturas me tocó ver. Y aparte que Tijuana es una frontera, si no es que la frontera más importante de todo el mundo. Y el hecho de hablar inglés español y tener esa fluidez me convirtió de alguna manera como en un camaleón de todo el continente.
Claro.
Porque igual te vas a Argentina y
español.
Español. Y incluso en Brasil muchos te entienden el español, el portugués.
Claro.
Nos entendemos. Y el inglés, pues de aquí hasta Canadá, de aquí hasta Alaska le podemos dar. Y en todo el mundo. Entonces te da esa apertura a poder entender a la gente.
Claro.
Y algo que te da Tijuana es de que pues yo tengo amigos americanos que los entiendo. Y tengo amigos mexicanos que los entiendo. Sí. Pero yo me voy a cualquier otra frontera y esa gente es con la que hago clic. Gente de Mexicali, sí. Gente de Tamaulipas, gente de Brownsville, gente de diferentes ciudades fronterizas que tienen esa experiencia. Creo que nos une a muchos del norte. Y Tijuana, la verdad, tiene lo mejor de todos los mundos. Porque por más que viajo, siempre quiero regresar, pues.
Siempre regresas.
Y siempre veo que Tijuana es mi spot. Gracias a Dios, yo nací aquí. Uh-huh. Pero tengo mucha gente que conozco que no nació aquí, pero que ama Tijuana como su primera casa.
Perfecto.
Entonces digo, bueno, pues qué bendición poder ser parte de, ¿no?
Me encanta. Me encantó porque sí comparto muchísima opinión de acá que acabas de mencionar. Ahora mencionaste otra cosa, las artes marciales. Me estabas platicando ahorita que las practicas o que las practicabas. ¿Cómo...? ¿De dónde nace eso? Me comentaste que tu papá, pero ¿cómo te animas tú a yo voy para allá?
Mi papá siempre me metió, creo que judo fue la primera clase de algún arte marcial, después de ahí karate, después de ahí con Miguel Reyes ahí en kickbox, y así seguí, o sea, pues desde, ¿qué te gusta? Yo creo que los 7, 8 años hasta como los 22 años, algún arte marcial practiqué.
Okay.
Y siempre me gustó. Siempre no me enorgullece decir que era peleonero, pero me gustaba.
Sí, no.
Entonces, como que me divertía el jugar luchitas con mi hermano, con los primos, con los amigos. De repente, pues te decía hace rato, ¿no? Siempre fui medio grande y todo. Entonces, como que de alguna manera no haya mucho peligro. Y
sí, eso te da confianza, pero...
Muchísima confianza. Toda esta parte, ¿no? Como que me ayudó y siempre me gustó. Y lo que es la WWF, pues crecí con Hulk Hogan y con Macho Man y con Sting y con todos estos. Él era de la WCW.
Sí.
Pero pues crecí con todos ellos y de repente mi abuelo pues tenía el DirecTV pirata y la Parabolic y todo. Y ahí de repente había algo que era... pues un nivel más allá de la lucha libre, que era la UFC. Uh-huh. Te comentaba, mi papá desde muy temprana edad me llevaba las de Chute Fighting y las de Pancracio. Y
otra de las ventajas que teníamos o que tenemos aquí en Tijuana, ¿no? Que siempre fue la capital, obviamente por estar cerca de San Diego, de Los Ángeles, empezó todo el movimiento de las artes marciales a gran nivel aquí en Tijuana.
Es que aquí tienes a todos los campeones del box. Pasaron por Tijuana. Exacto. O le tienen algo de respeto a Tijuana porque aquí algo hicieron, wow, boxeadores. Uh-huh. Y ya de ahí, pues ya le abres la puerta a que quieres empezar algo. Tijuana siempre fue conocido por cosas medio clandestinas, medio por debajo del agua, la zona gris. Pero, como tú dices, abre la oportunidad a que haya una comisión, hayan peleas profesionales, que sean avaladas por alguna entidad real, mundial. Y esto abre la puerta a que mucha gente diga, ah, pues me sale más barato pelear en Tijuana que en San Diego.
Exacto.
Armo mi evento en Tijuana y traigo a todos los americanos, traigo a todos de Los Ángeles, de San Francisco. Y tuvimos unas peleas espectaculares. Sí. Y tenemos hasta la fecha.
Hasta la fecha.
Porque Tijuana es una capital de las peleas y yo crecí en esa capital. Y mi papá era fan y mi abuelo era fan. Y teníamos DirecTV y todo el día era lo único que veíamos. Y andábamos haciendo todas las llaves y tratando de aprender. Y así fue, así crecí. Okay. O sea, no fue como que, ah, ¿cómo lo planeaste? Pues
se fue dando.
Era lo que le gustaba a la gente con la que convivía. Uh-huh. Y pues nadie me decía que no. Al contrario, era como, ah, ¿te gusta? Pues métete a clases. Y claro. ¿Te gustó eso? Ah, pues métete a más. Y entonces había mucho apoyo a seguir por ahí. Mi papá es dentista, entonces bucales nunca me hicieron falta. Nunca me preocupé por, ah, si me rompen los dientes.
Claro.
Pues ni te preocupes, o sea, hay remedio, tú date, tú protégete, pero...
No, y más que te apoyaron, ¿no? Ahorita que estás diciendo eso, que te apoya, eso es como que lo mejor que te pueden ofrecer tus papás, ¿no?
Así es. No, y era porque algo que me gustaba, me gustaba pelear, me gustaba entrenar.
Oye, Rafa, Ahorita hablaste de fans. Yo soy fan de ustedes, de su podcast. Vamos empezando por ahí. ¿Cómo nace o de dónde escuchas tu primer podcast? ¿Cuál fue, güey?
Pues yo estaba en Monterrey.
Ok.
Cuando todo esto pasó, creo que acaba de salir el... Creo que el iPhone.
Ok.
O el iTouch.
Ok.
Algo así.
Algo así.
Algo así. El primerito que salió con internet.
Ok.
Y ahí apareció un app que decía podcast.
Ok.
Y de ahí fue mi primer podcast. Y creo que mi primer podcast fue uno de Adam Carolla.
Ok.
The Adam Carolla Show. Ajá, era el único pinche podcast que estaba en el app. Y lo empecé a escuchar porque yo era súper fan de Loveline.
Órale.
En aquellos ayeres. Uh-huh. O sea, yo me dormía.
Ándale, sí.
Vamos a... Déjame regresar. Yo me duermo hasta la fecha y llevo desde los 10, 11 años durmiéndome con...
Con radio.
Con radio, pero... Radio de habla.
Okay.
O sea, yo me dormía con... No podía dormir si no eran las 10 de la noche escuchando yo a Dr. Drew y Adam Carolla.
Okay.
Y de ahí sale mucho lo de psicología.
Ok.
Dr. Drew
no, siempre pues ha sido... Era eso.
Mira, ¿cuántos doctores famosos conoces, no?
Exacto.
O sea, es Dr. Drew, Dr. Phil.
Sí.
Y psicólogo Rafa, próximamente. Pero no hay muchos, pues. Y era como, wow. O sea, el poder estar ahí escuchando a la gente, sus problemas, uh-huh. ayudarles por el teléfono.
Sí.
Era mi máximo. Entonces yo crecí con ellos. En las mañanas escuchaba a Jeff and Jer, uno muy famoso de aquí de Tijuana, de la zona.
Bro.
De la zona Caribaja. Howard Stern. Uh-huh. Y crecí como que con esa cura y de yo ser el locutor. Entonces, pues yo escuchaba estos podcasts de toda la vida, ¿no?
Ok. ¿Cómo nace o de dónde dice, sabes qué? Yo voy a hacer el mío. O sea, ¿De ti nada más o cómo
desesperación,
surge?
Desesperación. Okay. Yo quería hacer esto desde los 12 años, ¿sabes? Yo quería tener mi propio programa de radio desde siempre. Entonces yo conozco a mi esposa y yo llevaba años escuchando Joe Rogan. Pues okay. Yo desde no conocí a mi esposa hasta 2000 y cacho acá. Pero yo escuchaba a Joe Rogan desde 2007, 2006, cuando empezó.
Okay.
Y pues te digo que con Aaron Carolla. O sea, cuando empezaron los podcasts, empecé a escucharlos.
Okay.
Y y de ahí salió el de Joe Rogan dentro de ser fanboy de Fear Factor.
Okay.
Que mi hermano y yo jurábamos que íbamos a salir en Fear Factor algún día. Ya no existe, ya no se pudo, pero esa era la meta y muchas cosas asquerosas probé con mi hermano porque era, hey, Fear Factor, ¿eh?
Okay.
Y boom, comíamos algunas estupideces.
¿Algún día aplicaron para el Fear Factor o
no? No, pero nos estábamos preparando. Siempre okay. era de que, hey,
reto.
Tienes que comértelo porque, hey, Fear Factor. Y ahí andábamos comiendo chingadera y media, ¿no? Okay. Y pero de ahí nace el seguir a Joe Rogan en YouTube. Y, pues de que el vato anda haciendo no sé qué macuarrada con psicodélicos que con tanques de aislamiento y así. Y de repente, pues, cool. Y, tiene un podcast. Lo voy a escuchar.
Okay.
Episodio 1, 2 y desde ahí lo empecé a escuchar. Entonces ya llego a Tijuana y todo lo que hablo o todo lo que digo es, es que me gustan los podcasts y...
Nadie,
es el único loco. Y así, y mi esposa así como que, pues bien por ti, ¿no? No, bien ese entonces, bien por ti. Y yo un día voy a tener mi hipótesis. Y ya, pues ¿qué ocupas? ¿Por qué no lo haces? Y ella como que medio desesperada de ver a alguien.
Ah, cabrón, ¿no?
Pues todo el día, o sea, hay veces que te estoy hablando y tengo los audífonos puestos, escuchando a Joe Rogan o algún podcast, pues ¿para cuándo el tuyo?
Uh-huh.
Y yo, no, pues que algún día. Pues el caso es que llegó y me puso un micrófono ahí de USB y unos audífonos y me dijo,
hazlo.
Y ahora, ¿cuál es tu pretexto, no? De que, ¿y ahora qué onda? Y yo era súper fan de la UFC. Okay. Ella también. Ahí fue como que donde hicimos mucho click.
Más click.
Súper click. Ella súper fan de Ultimate Fighter y todos estos programas. Yo también. Entonces ya hablábamos el mismo idioma. Y salió Ultimate Fighter Latinoamérica.
Ok.
El número 1. Uh-huh. Donde sale el Teco, donde sale Mario, toda la malilla. Y yo le decía, cuando yo tengo un podcast, yo los voy a entrevistar a ellos. Y yo un día los voy a entrevistar. Y no sé qué. Y yo conozco a Brandon Moreno, que entrena con ellos. Porque ya conocí a Brandon por lo de la comisión.
Ok.
Yo entré a la comisión y lo primero que dije, ¿cuál es el mejor gimnasio de artes marciales mixtas de Tijuana? No, pues que le entran. Perfecto. ¿Quién es el dueño? No, pues que Raúl. Perfecto. Llegué charoleando. Soy de la comisión de box y no sé qué. estaba en otro lugar, el Entram.
Sí, una cuadra atrás nada.
Soy psicólogo y vengo a ofrecer terapia gratis a quien tú me digas que trae power para ser campeón algún día. Recomiéndame con quien sea. Lo doy de a gratis. Punto. De parte de la comisión.
Wow.
Ah, toda madre, güey. Pues hay un morrillo ahí, Brandon. Si quieres, habla con él. Va a pelear en un mes. Una pelea ahí amateur en el auditorio. Arre. Donde tienen un cuartito, donde guardan las escobas. Dos sillas de Tecate. Y pues empecé a darle terapia a Brandon.
Okay.
O entrevistarlo más.
Uh-huh. Sí, sí.
Oye, ¿qué es lo que buscas? Tus metas, todo esto. Y pues me empieza a decir y ya. Y así, cada semanita iba. Y por como un mes o algo así. Y pues pum. Y de repente Brandon ya está en Estados Unidos.
Okay.
Entrenando porque va a estar allá haciendo training camp con no sé quién. Tal vez eran las audiciones de la Ultimate Fighter. Y yo, ah, pues que todo. Órale. Bueno, ojalá le vaya bien ese morro, ¿no? Uh-huh. Y pues yo decía, bueno, pues ya lo conocí. Ya tengo entre ahí con Raúl. Estos vatos entrenan con Raúl. Algún día sí es algo que se puede hacer. Uh-huh. Yo puedo encontrar la manera de entrevistarlos. Y ya tengo el micrófono. Entonces, pues, ¿qué hago? No, pues voy a entrevistar al Brandon. Ya puse fecha con el Brandon. Obviamente me dijo que sí. Va. Y en eso voy a un evento en el Baby Rock.
Ok.
De, no sé si era la UWC o...
¿Quién sabe?
Ring of Fire, ¿no? No me acuerdo qué evento era, pero yo estaba con la comisión, primera fila, con mi esposa embarazada de 5 meses, y ahí están los que estaban en Ultimate Fighter, que le estaba diciendo a ella que los voy a entrevistar, y ya tengo el micrófono, y ya tengo agendada la cita del Brandon, y mi esposa... ¿Vas?
Órale.
¿Vas? Ahorita que me decías lo del auditorio, ¿no? De que me dice, pues, a ver, ajá, no que muy acá, de que la madre. Y toda la adrenalina acá sentía. Y fui con ellos y tengo un podcast, los quiero entrevistar. Soy el psicólogo de la comisión y ya sabes, charoleando por mil maneras para que por favor que me digan que sí. Todos súper alivianados, buena onda que es un podcast. Pero Simón, y entrevisté al Brandon. Entrevisté a estos vatos y empezó el mundo de pues entrevistar a peleadores. Te digo, yo estaba en la comisión y empecé por peleadores porque era lo que tenía acceso.
Exacto.
Y ya de ahí se convirtió en algo diferente de, bueno, que otra gente que está haciendo algo raro conozco. Uh-huh. Y empecé a entrevistar a comediantes.
Ok, sí, esos episodios los vi.
Entrevisté a Alex Fernández. Uh-huh. Para los que no saben quién es Alex Fernández, ¿qué están haciendo? Pero digo, lo entrevisté cuando él no era nadie, pues. Uh-huh. Cuando yo estaba haciendo podcast, cuando nadie estaba haciendo podcast. Y me abrió muchas puertas porque como era algo tan nuevo, que nadie sabía qué era, todo el mundo me decía que sí. Uh-huh. Y esto me dio, igual hablamos de la confianza y todo, y de repente... ¡Wow! ¡Qué toda madre que se está dando! Y que todo el mundo me dice que sí. Rufo Ibarra, el chef. Ya, o sea, todo el mundo que yo veía, esta persona está haciendo algo chingón, quiero entrevistarlo.
Claro.
El Charlie, el Charles Glovitz. ¿Sí? Igual, pues estaba haciendo pues arte bien perro. Pues yo quiero, pues lo quiero entrevistar.
¿Sí?
Y a este comediante también, Horacio Almada también. Y así empecé. Otros músicos, cerveceros.
¿Sí?
Y empezó a hacerse... ya como un podcast de verdad.
Aunque casi nadie lo conocía como podcast, ¿no?
Eran la gente más... que lo conocía eran mis amigos. Ajá. Punto final. Y de mis amigos, el 99% decía que estoy loco. Y el 1% decía, ¿qué chingados es eso?
Exacto.
Y el otro .00 era, güey, no manches, qué perro que tienes un podcast. Pero era nadie, ¿eh?
Exacto.
Estoy hablando de que mi esposa, mi ahora esposa, por algo me casé con ella. Y el Alex, y párale contar, ¿eh? Todo el mundo decía que estaba loco y qué estás haciendo y para qué lo haces. Y...
sí, sí, sí. Lo primero que te cuestionan, ¿para qué lo haces?
Y pues no podía no hacerlo.
Exacto.
No podía no hacerlo.
Ahora, a ti te sirve porque hasta cierto punto haces una entrevista, pero a la misma vez estás practicando lo que tú haces.
Así es.
¿No? ¿Cómo ves ese crecimiento y cómo se da esa unión entre tú y Alex?
Bueno, primero la otra parte. A mí me encanta entrevistar a gente.
Okay.
La satisfacción más grande para mí es... qué buena pregunta, Rafa. Okay. Que me digan en una entrevista...
Es como...
¡Ay, me la rifé! Y Y es algo que vivo en terapia. Claro. Porque el chiste es eso. Pues digo, no estás preguntando pendejadas. Estás preguntando cosas profundas que los haga reflexionar, que los haga tener algún insight. Entonces, yo para tener un podcast con gente que yo les encuentro, que yo los estoy buscando, no ellos buscándome a mí, pues es algo muy chingón. Entonces, yo empecé por ahí. Y creo que, pues, Alex, me lo topé un día en la calle, literal. Yo a Alex lo conozco desde... desde morros, somos amigos de la infancia, y me lo topé, íbamos juntos en la escuela, pero llevábamos muchos tiempos sin vernos. Me fui a Monterrey, todo este rollo. Y me lo topo y me dice, ¿qué pedo? ¿Qué andas haciendo? Y no, pues que ya voy para San Diego y no sé qué. Y ahorita ando escuchando Joe Rogan. Y él se quedó, ¿qué? Y yo, sí, es un podcast. Ya me la sabía, ¿no? De que nadie sabe qué es eso. Me dice, güey, yo también lo estoy escuchando. Y yo,
nah,
no te creo, güey. Nadie escucha más que yo, güey. Literal. Y el vato, no, que llevo rato escuchándolo y no sé qué. Y terminamos cotorreando. Me lo topé en uno de comedia aquí en San Diego, que fuimos los dos a ver a Joe Rogan ahí de stand-up. Ah, órale, y de que, güey, sí, sí, la madre. Así, de que, are we just best friends? Y así, ¿no? Y entonces, pues de ahí fue como que, pues ya habíamos hablado. Él ya sabía que yo tenía un podcast. Me dice, güey, te la rifaste. Era el punto cero cero que decía.
El único like, güey.
El único like era el de que, pues, era este güey. Y me decía, qué perro. Y yo, pues, te voy a invitar al programa. Y le caes y la madre. Y, pues, teníamos amigos en común con todo lo del MMA.
Ok.
Porque él patrocinaba a algunos de los peleadores y todo. Y, pues, somos amigos de toda la vida. Entonces, nos juntamos un día, lo entrevisté. Terminamos hablando de artes marciales mixtas, obviamente. Y luego dije, bueno, pues para la próxima pelea le voy a hablar a este güey. Si no tengo invitados, le voy a hablar. Y así, y el vato me dice, güey, hay que empezar uno, que de meme. Y ya habíamos como que cotorreado. No se había dado, entonces yo empecé la mía. Él había empezado otra por su lado. Pero ya ahí encontramos de qué vamos a hablar.
Una conexión ahí.
Siempre. Uh-huh. Y la hora adecuada, pues salió de ahí, ¿no? De que andábamos buscando nombres. Obviamente Bruce Buffer grita, it's time. Ya traíamos esta cura de la hora adecuada, que el 420, todo este tipo de ondas. Entonces como que, pues it's time, la hora adecuada. Va a durar una hora el episodio y así. Ya andamos ahí con nuestras mafufadas. El caso es que se termina dando y lo que ahorita ya es el monstruito que conocemos como la hora adecuada podcast.
Claro que sí, claro que sí. De ahí yo los conozco, güey. Entonces, para mí es un súper placer ya tenerlos a los dos. De ahí, ¿cómo sigues tú con tu podcast, güey? Porque hasta cierto punto está dividido, ¿no? En el otro eres co-host y en este sigues con tu podcast. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo vi que lo dejaste un ratito? ¿Le diste tiempo? Pero acabas de hacer una entrevista con Akbar que dije, perfect. Porque ya es más periodístico la onda.
Sí, pues es lo que me encanta hacer. Okay. Es lo que me encanta hacer. Me encanta hablar de artes marciales. Pero también me encanta entrevistar a gente. Me encanta sentarme con ellos y conversar. Y pues picarles el cerebro, ¿no? Y de ver de qué están hechos. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan? Veo muchos empresarios, veo muchos deportistas, gente de alto rendimiento y tiene una manera particular de pensar, de ver las cosas, otra perspectiva. Y sé que es algo que yo sé sacarle a la gente. Entonces, pues me encanta hacerlo, ¿no? Entonces no es de que se separe, simplemente es otra avenida porque pues yo llevo rato haciendo esto de entrevistar a la gente, pero también las artes marciales son parte de mi vida. Te digo, la conexión, una de las conexiones más grandes que tengo con mi esposa es la UFC. O sea, gracias a Dios tengo una esposa que
le gusta.
Llega un sábado, hay peleas, las puedo ver a gusto, a mis anchas, entiende cómo quiero que esté el trips. O sea, se arma la cervecita, las salitas.
Eres bendecido, eres bendecido.
No, y pues cuando hay eventos, ahí estoy, ahí estoy, ¿no? Y echándome porra siempre. Entonces, pues es parte importante con quién te rodeas, ¿no? Entonces, artes marciales mixtas, pues ahí estoy con el Alex. Ya me tocó comentar en Crixus, ya me tocó ser presentador de las Malilla Fights. O sea, ahí andamos en la UWC.
Y siguen creciendo.
Todos los post-fights, o sea, me toca hacerlas. Es algo muy padre el que podamos estar participando cuando pues empezamos de puro cotorreo, pues de puro... Porque me gusta hacerlo. ¿Por qué quiero hacer el podcast? Porque lo quiero hacer.
Sí.
Y ya. Y pues ahí vamos.
Ahora, ya te has ido a otras dimensiones porque no te lo puse yo en mis preguntas, pero ya estás trabajando con Gerardo Rodríguez.
Así es.
Platícanos un poquito, ¿cómo se llama el podcast de Gerardo? ¿Dónde estás?
¿El de él solo?
No, no, el de él solo se llama Cállate y Vende.
Así es.
Pero el nuevo que está haciendo, que donde colaboras
tú. De Todo Menos Fútbol.
De Todo Menos Fútbol. ¿Cómo te contacta? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se da esa relación?
Yo a Gerardo también lo conozco toda la vida.
Ok.
O sea, que Tijuana es chiquito,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y de repente en el mundo de los podcasts, pues ves a alguien conocido y dices, ¿qué onda, no? Y él estaba en la misma escuela que nosotros, que Alex y yo incluso. Y él, pues empezó este Cállate y Vende más o menos cuando yo empecé a dar algo diferente.
Ok.
No más que... Pues él no ha dejado de hacerlo. Sí,
no, y además él se enfocó en...
No, y pues ventas, y pues el señor sabe vender, no, y la neta, pues es una persona pues muy capaz. Y él empezó con un proyecto diferente al que traía. Uh-huh. Y soltó la invitación, y yo, pues uno que dice las oportunidades no hay que dejarlas,
exacto,
me lo topé por el puro destino hace como un año, por estas fechas incluso. Me lo topé adentro de un aeropuerto que él venía para Tijuana también. Yo hacía conexión en Guadalajara. Él creo que venía de dar una conferencia en Guadalajara y nos subimos en el mismo avión. Cotorreamos un ratito. podcast y no sé qué. Jajaja, Tijuana, compas de no sé cuánto tiempo. Hace mucho que no te veo. Y de repente soltó algo en redes al poco tiempo. ¿Qué ando pensando un proyecto? Y yo, pues, a la orden, amigo, cuando gustes, en lo que te pueda apoyar. Y de ahí, esa semillita se convirtió en un segmento que se llama Formados a Golpes, que todos los jueves grabamos en De Todo Menos Fútbol. Es el donde me toca hablar de artes marciales mixtas, la psicología del deporte, especialmente en cuanto a combate. Entonces es un segmento divertido, a veces muy enfocado a algo serio, sí, a veces no. Pero pues está muy padre ese podcast, la verdad.
¿Cómo decides...? ¿Qué vas a tocar? Porque ahorita lo que acabas de decir era una de mis preguntas también, porque he visto que, o más bien he escuchado, que hay veces das predicciones de las peleas. Otro día, me voy a enfocar a un peleador que acaba de hacer su pelea, que perdió o que ganó. ¿Cómo decides, voy a hablar de esto? ¿O le preguntas a Gerardo o tú decides?
No, ahora sí que Gerardo nos da la libertad de ser dueños
de lo que vas a presentar.
De nuestro propio segmento, digamos.
Perfecto.
Entonces me toca escoger a mí los temas. Y cada semana, dependiendo de qué esté pasando, es el tema que yo saco. Hay veces que me gusta irme por lo que va a pasar este fin de semana. Esta semana hablé de Brandon Moreno porque, pues, ni modo que no.
No, es que no podías no hablarlo.
Sorry, no soy yo, ¿no? O sea, hay que ser auténticos también. Sí. Y pues Brandon es mi brother y tengo muchísima admiración por él. Quiero que gane y, pues, si tengo oportunidad de promoverlo, lo voy a hacer.
Claro.
Y peleó este fin, ganó, va por el título. Otro shameless plug ahí para el Brandon. El 12 de diciembre pelea. Entonces a veces hablo de eso, pero la idea es Formados a Golpes. Entonces es cómo las peleas o los golpes te forman.
Claro.
Ya sea por medio de un arte marcial, puede ser para algo positivo, puede ser para algo negativo, pero la idea es hablar de esa parte, ¿no? Entonces está enfocado a eso y escojo, pues, según mi ánimo, según los temas que pienso que pudieran perdurar, de que los veas y digas tú, pues no sé nada del MMA. No sé nada del combate, pero me puede servir en la vida diaria.
¿Lo presentas en una... las primeras veces que lo presentaste, porque ya he escuchado todos, hasta creo que la semana pasada no lo he escuchado, pero lo presentas muy friendly. Friendly en el aspecto, como tú lo dijiste ahorita, no es necesario que sepas de artes marciales.
Así es.
Gerardo creo que ahí le atinó una vez más, porque también tiene finanzas, tiene otra cosa con su esposa, y es el conjunto de todo un... Yo lo veo hasta tipo noticiero que te integra.
Esa es la idea.
¿Cómo tú te integras a ese equipo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo ves todo el conjunto?
Me gusta mucho. Uh-huh. Creo que a todos, por alguna razón u otra, me ha tocado tener interacciones con ellos. Yo, Oscar Quiñones, lo conocí igual en épocas de hace...
Okay.
Pre-podcast, pre-todo esto. Órale. Me tocó topármelo por lo mismo de que como yo salí en la tele, él también estaba metido en la farándula. Me tocó grabar uno que otro spot donde él estaba también de talento o él estaba de productor. Entonces me tocó como que, pues ya sé quién es.
Ok.
Giovanni también lo conozco toda la vida. Giovanni Bracea, el chef, porque iba con nosotros en la escuela. Órale. Y también salí en la tele. De repente me topaban los noticieros mañaneros de que, ¿qué onda? O sea, pues es gente de aquí de Tijuana que todos por alguna razón u otra hemos estado metidos en esta cura de las redes sociales, claro, los podcasts. Entonces, pues todos conocemos a Gerardo y cada quien tiene su expertise. Y está muy interesante como que el grupito que se armó.
No, está entretenido. Es una hora veinte que traen más o menos y se te va súper rápido. Creo que es uno de los mejores podcasts que te agrada escucharlo. O sea, todos.
Qué bueno que escuchas eso, ¿eh?
Sí.
Digo, qué bueno que dices eso. Sé que le va a dar mucho gusto a todo el mundo porque todos estamos orgullosos del conjunto también, porque todos lo escuchamos, todos estamos ahí como que en el green room de Zoom a veces, pero todos nos echamos porras, estamos constantemente ahí como que pues tirando temas al aire. O sea, toda la semana estamos cotorreando y preparando para que el jueves pues parezca que nos acabamos de ver, pues. Okay. Y pues a veces me topo a todos los demás en otros eventos. A la Astorga, el de negocios. Ajá. Me lo topé en el de la UWC.
Órale.
Porque tenemos ahí un nexo metido en el Entram. A Giovanni, pues también fui a comer a su restaurante. Ahí me lo topé. Gerardo, pues igual me topo a su esposa también. Al Oscar siempre trae sus ondas. O sea, siempre estamos conectados, pues. Okay. Pero por lo mismo, porque somos poquitos.
Se siente la fusión ahí en el podcast. Felicidades por eso también. Ahora, Rafa, ¿qué es lo mejor que sacas de todo el trabajo que estás haciendo y que has hecho? ¿Qué es lo que mejor dices? ¿Sabes qué? Estoy tan... que me da esa motivación. ¿Qué es lo mejor que sacas de todo esto que estás haciendo?
Wow. Pues son muchas cosas, ¿eh? O sea, es una satisfacción muy padre el saber que tengo videos, que salí en la tele, que toqué esos temas, que entrevisté a esa gente. Es una satisfacción personal de... Yo me puse la meta de salir en la tele, dar esos temas de psicología. O sea, en cuanto a psicología y en cuanto a salir en la tele diciendo cosas de psicología y participando, check. Uh-huh. Que poner mi propio podcast, entrevistar a gente chingón, check. Colaborar, que me inviten a un podcast, narrar peleas. Y de repente es como que todas esas cosas que te imaginas de morro que algún día van a hacer, de repente se empiezan a dar.
Ok.
Y que todo el mundo decía que estabas loco y que fichi soñador y todo. Y que de repente tú puedas decir, pues ahí está.
Ahí está.
Es una satisfacción personal de decir, es que yo sabía, pues.
Ok.
Yo ya sabía. Y cuando todo el mundo me estaba diciendo de que, güey, qué ridículo. Y que cómo que sales en la tele y que, ay, ya te crees mucho porque no sé qué. O sea,
¿Por qué crees que la gente dice eso?
Pues, lamentablemente, para muchos de ellos... pues les gustaría poder estar haciendo eso. Y porque no cualquiera se anima a hacer eso. Uh-huh. Y el ver que alguien lo hace, que tal vez tú no esperabas.
Claro.
Pues rompe un poquito como que, oye, pues yo a ti te había encasillado con un estereotipo de algo y ya te saliste. Pues esa es bronca de ellos, ¿no? O sea, y eso no me debe importar y creo que nunca me ha importado.
Okay.
Entonces como que... el poderlo dar y poderlo hacer, el poder ser como un, no un ejemplo a seguir, pero
es que no lo haces por eso.
Para nada.
Exacto.
Para nada. Pero ese extrita que resultó de, me da un chorro de satisfacción y veo videos que tienen tal vez un view que probablemente es mío. Sabes, de la vez que yo lo vi o la vez que lo subí, que lo vi por accidente y que digo, pero ahí está. Uh-huh. Y me acuerdo mucho el primer video que subí. Me tocó tanta crítica personal que lo borré. Lo borré y que digo, qué bueno que lo borré. pero desde ahí como que me frenó. Esa crítica me frenó varios años, yo creo.
Okay.
Hasta que ya volví a como que ahora la sacar y todo.
Agarrado otra vez.
Exacto. Porque yo tenía la idea de empezar un canal de YouTube como en el 2006 o 2007 con mis amigos y grabamos un tutorial de cómo hacer raviolis hechos a mano y, y el concepto muy curada de tipo lo que ahorita son los do-it-yourself crafts.
Sí,
de
cinco, o sea, minutos, es que...
Era muy así, nada más salían las manos, narrado, o sea, y lo hice. Y todo el mundo dijo, estás loco, qué pendejada es esta. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, mejor lo quito.
Wow.
Estaba bien morro, ¿eh? Todavía no era psicólogo ni nada, ¿no? Pero eso fue como una espinita que me quedó ahí. Uh-huh. No resentimiento, pero un arrepentimiento de hubiera seguido pegándole. Claro. Entonces, cuando ya empecé, ya valió. Ya para ese entonces, ya había vivido mi año en Los Cabos.
Claro.
Ya me había encontrado, ya había madurado, ya había como que aprendido muchas cosas de mí y me había deshecho de muchas broncas personales. La carrera me ayudó muchísimo.
Claro, claro.
A superar muchísimas cosas. Yo era fumador. Yo estaba con sobrepeso. Me mordía las uñas. Muchas inseguridades que tuve que ir superando para yo poder graduarme y realmente pues creérmela, ¿no?
Claro.
Y creo que todo eso me ayudó a que ahorita existamos platicando aquí, claro, en el podcast. Sí. Bien perro, ¿no? En tu estudio. Entonces creo que todo pues ha ido formando esa parte, pero... No empezó así. O sea, empezó con fracaso y con pena y toda esta onda, ¿no?
Sí, no, no. Oye, Rafa, ¿y cómo podrías decir o qué podrías decir que es tu motivación? Nos hablaste cuando saliste de la escuela, cuando todo tu crecimiento. Ahorita ya se puede decir que estás en un nivel que a lo mejor no imaginaste, pero lo soñaste o lo pusiste en un bucket list.
Definitivamente sí lo imaginé. Ajá. Y definitivamente me falta muchísimo, claro, para llegar a donde me imagino todavía, ¿no?
¿Cuál fue tu motivación? Ahorita nos platicaste más o menos algo, pero ahorita, ¿qué motiva a Rafa a seguir haciendo esto?
Mi hijo.
¿Qué?
Me admira demasiado. Piensa que soy un superhéroe. Piensa que soy muchísimo más de lo que soy. Y como que a él lo quiero impresionar, ¿sabes? Como que todavía tengo ese... Quiero quedar bien con él. Pero, pues, también mi esposa. Mi esposa siempre como que... Pues yo, pues... Me casé con un chingón. Pues, quiero verte... Pues siendo un chingón, ¿no? Y eso, pues... Y más porque ella también es, okay, ¿sabes? Entonces digo, tampoco le puedo quitar nada a ella. Al contrario. Claro. Ella también es muy chingona en lo que hace... Entonces no tengo pretextos, ¿sabes? Tengo que ser muy transparente y, oye, pues si ella se la está rifando y está esperando esto de mí, yo también tengo que cumplir con mi hijo también. Pero siento que el futuro del mundo o de las próximas generaciones va a ser guiado por qué grabaste.
Okay.
¿Qué está plasmado? Por eso te digo que me da tanto orgullo, aunque sea un view. Porque pienso que en algún día alguien de mi familia lo va a ver. Y okay, tal vez alguien que ni me conoció. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Me duele que no lo haya conocido mi hijo. Pero pues tantas enseñanzas, tantos chistes, tantas pendejadas que él me contó que pues existen en mi cerebro.
Claro.
Pues igual y de alguna manera van a existir al mundo si yo las grabo. Y no grabo como me gustaría. Te digo, me falta mucho para llegar a ese punto, pero creo que voy por buen camino. Me gusta mucho la idea de ayudar a la gente. Creo que a veces con las cosas que pongo ayuda a alguien. Uh-huh. Eso me motiva mucho, claro, porque ya lo he vivido. O sea, ya no es como que ay, algún día tal vez que alguien me diga. No, o sea, yo lo he visto uno a uno que llegan conmigo y me dicen gracias a ti, pues no me suicidé. O gracias a ti dejé una adicción. Gracias a ti recuperé a mi familia. O pues ya no pienso en matarme. Claro. O sea, cosas bien densas, pero que también lo puedo vivir con más gente, haciendo cosas que me gustan a mí. O sea, a mí me gusta pues dar esa información, salir en la cámara diciendo babosadas, pasármela bien. Te digo, algo que aprendí en Los Cabos es, si no estoy haciendo algo que me gusta, ¿por qué lo estoy haciendo?
Okay.
Y obviamente me topo millones de veces al día haciendo cosas que no me gustan, pero me cuestiono y busco el por qué. Ah, lo estoy haciendo esto que no me gusta porque mañana voy a poder hacer lo que sí. Exacto. Y busco ese balance, ¿no? Entonces, lo hago pensando en que en un futuro me va a dar mucho orgullo todas estas ondas que hice que parecían que eran estupideces y que las grabé. Como que en la historia, the big picture, it's gonna all make sense.
¿Sí?
Todo va a tener sentido al final. Y una frase que me marcaba mucho es como pues algún día verás. Uh-huh. Oye, ¿por qué estás? Pues algún día verás porque estoy grabando un podcast, el uno. Algún día verás. Y oye, ¿para qué grabas? ¿Y por qué hablas con este güey que de peleas y que nadie los ve? Tienes dos personas que lo ves. Pues ya verás. O sea,
creo que yo era un fan, así es que... Y ese es el vivo reflejo, ¿no? De lo que estabas diciendo ahorita. Yo los conocí por medio del podcast, los conocí por medio de los videos y acá ando haciendo también las cosas que disfruto y las cosas que voy descubriendo.
Así es.
Ya para ir cerrando el episodio, ¿qué mensaje le das a la gente? Obviamente como psicólogo, pero también está Rafa el divertido, Rafa el que le gustan las peleas, Rafa papá, Rafa ciudadano. ¿Qué mensaje le das a la gente de aquí de Tijuana y sobre todo gente que nos va a escuchar afuera de Tijuana?
Mensaje. Si eres fan de los podcasts o fan de los videos o fan de la producción, te tienes que aventar. No te quedes con las ganas. Estamos viviendo en un mundo de todólogos donde pues yo no tuve que estudiar formalmente comunicación para ser comunicólogo. Lo soy. Punto final. O sea, ya superé esa parte. Pues puedes sacar diplomados, puedes tomar cursos, pero te tienes que aventar.
Claro,
no te sirve de nada. O sea, hay gente que tiene miles de doctorados y que no hizo nada con ellos. Y hay gente que no tiene ni la primaria y que ha hecho maravillas de su vida. Entonces no te quedes con las ganas porque pues es realidad. Nada más vas a hablar de las cosas que... O nada más vas a arrepentir de las cosas que no hiciste. Las que sí, pues tal vez una que otra. Pero las que no, definitivamente. Entonces no te quedes con las ganas y... aviéntate. El algo diferente viene de ahí, de que yo a mis pacientes decía, es que pues, trata algo diferente. Claro. Si no está funcionando por aquí, vamos a hacer el experimento con esto otro. Algo diferente. Y de ahí salió como que pues algo diferente. Pues, ¿qué es esto? Pues no sé, es algo, no sé. O sea, no sé qué es, pero es esto. Y es algo diferente y lo vamos a seguir calando hasta que pegue.
No, y lo vas afinando, ¿no? Se ve tu evolución, sobre todo la última entrevista que hiciste ahorita con Akbar, ya se ve un Rafa hasta diferente, la toma, no sé si lo usaste con la misma cámara o no sé qué tipo de audio usaste, a excepción del último que llegaron las visitas o algo.
Qué bueno que lo escuchaste, pero hay cosas que no puedes planear.
Exacto.
Y no importa, y o algún otro día en mi vida sé que me voy a sentar con el Akbar porque es muy buen amigo mío. Y voy a tener la oportunidad de grabar otra cosa que no va a ser esa.
Exacto.
Pero esa, ahí está. Ya no, se hizo.
¿Sabes qué me encantó? Tengo que decírtelo, ¿no? Tu paciencia. O sea, se oía un ruidajo y tú, Agbac también. Y yo dije, wow, eso estuvo impresionante.
Pues mucha práctica. mucha práctica porque sí, de repente, pues escuchas que ya aprendieron la música.
Sí, sí.
Y yo nomás empecé. Me van a tumbar el video de YouTube. No van a dejar pasarlo. Y de que, bueno, pues este ya audio y pues ya valió. A ver cómo salen los micrófonos. No tenía momento para monitorear. Y ya los morros ya estaban brincoteando. Ya, y dije, en cualquier momento me van a tumbar la cámara. Pero es parte de, pues. Exacto. Y es parte de lo que me gusta. Y es parte de ir y yo voy y grabo donde estés y no me importa y estoy agradecido por cada oportunidad de grabar. No importa dónde, ni cuándo, ni cómo. Y si es un minuto, te lo aprecio. Y si son 3 horas también. Entonces es estar agradecido y estar disfrutando lo que haces y no preocuparte. El mensaje final, deja de preocuparte por qué van a pensar los demás. Si te gusta a ti, es tuyo, hazlo.
Perfecto. Entonces, déjanos tus direcciones, tus información para que la gente que nos esté escuchando sepa de algo diferente con Rafa, la hora adecuada.
Cholocast.
Cholocast. No hablamos de Cholocast.
Cholocast. Aquí, pues igual, local de Tijuana. Pues todo lo que es Cholos desde un punto de vista de fans. Uh-huh. Igual, no es periodista. No es de que, que por qué no sabes los stats de cómo es la América. Porque no me importa la América. ¿Sabes? Me importan los Cholos y me importa Tijuana. Pero igual, es de agarrar cura, es de diversión. Algo diferente con Rafa, son entrevistas. De todo menos fútbol, es mi segmento de Formados a Golpes. Próximamente van a salir millones de más proyectos.
Okay.
Pero pues todos están ligados con hacer cosas que me gustan hacer. Entrevistar a gente que me gusta aprender de ellos o colaborar con ellos. Entonces hay mucho por venir. Así que sigan Psicólogo Rafa y ya de ahí... descubran lo demás, ¿no?
Perfecto. Rafa, nada más me queda agradecerte una vez más por tu tiempo y por inspirarme a mí, cabrón.
No, pues qué chingón. Pues eso es un verdadero halago. Es un honor haber estado de invitado en tu festejo, en tu graduación o aniversario, no sé qué sea. Pero pues me pasé súper bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Wrap it up.
Gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario, compártalo con la persona que debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestra página de internet.
TijuanaExperienceDePodcast.com.
Sin nada más por el momento, nos vemos. Hasta luego.